Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Bienvenidos a una nueva travesía. Hoy viernes, 10 de diciembre, los invitamos a que nos acompañen a un nuevo programa, una travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. Les habla Gustavo del Fogón de las Culturas y a mi derecha...
Jordi Casado del Fogón de las Culturas y de Acesol.
Muy bien. Pues ahora, para dar paso a nuestro primer movimiento en el programa, tenemos a Felipe en el teléfono. Buenas tardes, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Vale. Pues nosotros aquí también disfrutando de esta tarde un poquito nublada, un poquito fría, pero linda, agradable de Marbella, tratando de poner un poquito de calor a esta tarde fría, mejor dicho. Así que, bueno, querríamos escuchar de qué va nuestro programa, a ver si nos lo puedes decir.
Mira, sabes, soy diferente. Les invito a compartir nuestro último programa de radio. Así es, volveremos el año próximo para continuar nuestra campaña por la integración social de las personas con enfermedad mental. El programa de hoy lo hacemos como todos los viernes, en vivo y en directo. Y ahora les anticipo los contenidos del programa de hoy. Hablaremos interesantemente con nuestros amigos Pablo y Ali. En el Zoom están Iván, Jordi y Gustavo. Nuestras sesiones de hablas habituales, el amigón de daño y los deportes. Cuídense en esta fiesta. Como sabemos, hay un incremento de los contagios. Festejemos con nuestros amigos solidarios. Llegámoslo con responsabilidad. Solo así las fiestas serán felices fiestas. Me despido. Hasta el año viene. Gracias por acompañarnos por todo este año. Felices fiestas.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias, muchas Felipe. Gracias y... Gracias. Y te mandamos un abrazo y te deseamos también felices fiestas, ¿sí?
Vale, fiesta.
Vale, hasta luego, Felipe. Hasta luego, nos vemos.
Bueno, vamos con nuestro primer tema musical, Better Together, de Jack Johnson.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart and our dreams. And they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on me so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do. For places we got to be, we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when
I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep, hey, now and when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me, but there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Escuchábamos Better Together de Jack Johnson.
Y ahora tenemos la suerte de contar con Paco. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Ya vamos de vuelta de la visita de hoy.
Ajá. Cuéntanos un poco qué es lo que estuviste haciendo hoy por la tarde. ¿Qué visitaron y quiénes?
Pues empezamos esta mañana. Hoy vamos cuatro compañeros de la Asociación Manzanares, vamos Juan, Cristóbal, Berta y yo, y hemos ido a... empezamos por los dólmenes de Menga, que son tres dólmenes,
ajá,
tres lugares diferentes, y hemos visitado, antes de subir al Torcal, dos de ellos, que son unas construcciones megalíticas que tienen... bueno, el más antiguo tiene 5.500 años.
Ajá.
Después de ver los dos primeros, hemos subido al Torcal, pero es que hoy sucedía una cosa, que el clima era adverso por completo.
Ajá.
Una niebla tremenda, un frío atroz que no hemos preparado.
Ajá.
Entonces solamente hemos subido y nos hemos hecho fotografía en un lugar que se llama El Tornillo. Porque esa zona es geológicamente muy curiosa. No sé si la habéis conocido, pero es una zona, se llama el paisaje kárstico, porque geológicamente se estructuró la tierra como, parece que es artificial, parece de otro mundo. No sé si el que lo
sí,
conoce,
yo lo conozco, yo he estado viviendo en Antequera.
Es una cosa, Jordi, tú la has visto.
Sí, yo he estado viviendo en Antequera y he visto muchas veces en el Torcal. Parece que estás en otro mundo cuando llegas allí a lo alto. Todo lo que son las formaciones kársticas que hay allí es algo alucinante. Está muy, muy...
No hemos tenido la oportunidad de observarlo todo porque no hemos vuelto rápido. Ya os digo que el clima era completamente adverso para estar allí. No había nadie, había 4.000 personas.
Sí.
Y lo hemos vuelto, hemos aprovechado y lo que hemos hecho ha sido visitar el pueblo de Antequera, que es precioso. Monumentalmente es una maravilla.
Sí,
tiene 32 iglesias, tiene, para que os hagáis una idea.
Sí, es el pueblo que más iglesias tiene de España, me parece. Sí, creo.
Nos han explicado personas que no hemos encontrado y que han sido muy amables. Una señora nos ha dicho que la razón por la que hay 32 iglesias es que la tierra, el terreno de los aledaños de Antequera es muy fértil. Entonces, siglos atrás vinieron terratenientes de fuera y hicieron grandes fortunas y muchas familias pues decidían, porque la iglesia tenía mucha fuerza entonces y el catolicismo era... la iglesia siempre ha tenido poder, ¿no? Y por eso hay 32 iglesias dedicadas, pues hemos estado en una del Carmelo, de los Carmelitas Descalzos, hemos visto también una capilla de la Virgen del Socorro, hemos estado también en otra dedicada al Cristo, ¿cómo se llama el Cristo? Tú me has hecho una foto, Juan, el Cristo de... un Cristo parecido al del cautivo, pero vamos, unas tallas y unos dibujos preciosos. Y el 500 aniversario de una de las vocaciones de la Virgen de la Virgen de los Remedios.
Ajá.
Está todo lleno de... muy bonito, está muy bonito. Y monumentalmente ve la Alcazaba junto con hay una historia de los reyes moros cuando la reconquista, y se ve una delante de la alcazaba mora, se ve la escultura de unos musulmanes, y se supone que el rey musulmán está allí abajo, la escritura, la historia,
un éxodo. ¿Qué hicieron? Y se refugiaron en Granada.
Se tuvieron que ir a Granada.
Fue el último.
Y es precioso, la historia es muy bonita y encierra mucho conocimiento, lo que hemos visto hoy.
Hay una montaña que es la Peña de los Enamorados, o que también algunos le dicen la cabeza del indio o algo de eso, allí en Antequera también, que si tenéis la oportunidad de verlo es interesante porque parece el perfil de una persona que está tumbada, lo que es el rostro. Está muy...
Exactamente, Jordi, y tiene una particularidad el primero de los dólmenes que hemos visto, que si tú miras desde dentro, sales en la salida, lo han hecho a conciencia porque los humanos que había entonces que hicieron esto, nos han contado que consideraban esa montaña como si fuera un dios. Entonces, enfoca la entrada, tú sales y te encuentras de cara esto que le llaman la Peña de los Enamorados o el Indio,
sí.
O tiene varios nombres. La encuentras de cara, lo han hecho a propósito.
Joder, yo no lo sabía eso.
Y hay una foto en un pequeño museo, hay un museo en un centro dentro de lo que es el parque megalítico, hay un museo con fotografías, y las fotografías son bellísimas, hechas desde el interior, con unos contrastes de luz preciosos, y fuera se ve la Peña de los Enamorados. Hay otra foto que está la luna y está... Bueno, el que ha hecho esa foto entiende de fotografía y hemos disfrutado un montón. Hemos disfrutado mucho también porque hay un vídeo que te ponen en el mismo museo donde te explican cómo han hecho esa construcción megalítica, que hay piedras que movieron esos hombres hace 5.000 años y que yo no sé cuántas toneladas tienen, pero son increíblemente grandes.
Sí.
Algo similar a las construcciones de las piedras de Egipto, pero quizá más grande alguna de ellas, porque la que cubre el techo, una de las que cubre el techo es inmensamente grande.
Uh-huh.
Y bueno, hemos tenido oportunidad, Juan, Cristóbal, Berta y yo, de pasar un día precioso entre los dólmenes, el Torcal.
La Vega Antequerana también.
Y Antequera, que es una maravilla, el día de hoy.
Sí.
Antequera también es muy conocida por su gastronomía, por la variedad y las cuestiones que tienen que ver con la panadería, con la bollería, con el aceite, bueno, con todo.
Sí,
¿no?
Allí hacen unos polvorones muy buenos también.
El mollete.
El mollete antequerano.
El mollete de Antequera es famoso.
El bien me sabe es un postre también interesante.
La porra
antequerana.
La porra. Y eso que dices tú, Jordi, había al lado de un lugar que le llaman la Colegiata, porque eso en el siglo XVI, Antequera, yo no lo sabía, lo desconocía, por lo visto era un centro cultural muy importante. Había una universidad y ahora le llaman la Colegiata, como un monumento que parece una catedral.
Sí, sí, es increíble la riqueza monumental y artística y de todo tipo.
Entonces,
la oferta es muy buena. Antequera.
Se llamaba Espinosa.
Uh-huh.
Y eso, bueno, es un lugar, hoy en todos los sentidos nos hemos alimentado culturalmente, la vista y gastronómicamente, porque en esa plaza había un restaurante que se llama Bien Me Sabe, que es uno de los platos...
De los postres, sí.
De la gastronomía, que es espectacular. Y hay un sitio por el que hemos pasado porque íbamos buscando tiendas donde vendieran los postres, eso que tú dices.
Uh-huh.
Y había un lugar donde ponía vendemos cortadillos, que son una de las especialidades de allí, aparte del mollete antequerano, que lo conoce en el mundo entero. Yo no sé Juan ha tenido la oportunidad durante media vida de repartirlo.
Y los alfajores de la perla. Que son
la perla antequerana, no vea. Eso mi padre traía las cajas en Navidad. Sí, sí, sí. Los alfajores, los mantecaos, eso no veas, eso es calidad.
Yo he entrado en uno de los que ponía la perla, ¿no? En el que ponía,
la perla
y bueno, había allí kilos y kilos de mantecaos en venta, de muchos sabores, y se ve que en muchísimos lugares pone muchísimas panaderías, la típica esta, ¿cómo se llama? Es una, la canasta, hemos encontrado varias de la canasta, que es una franquicia muy conocida,
sí.
Donde también pone como especialidad los molletes. Y nos hemos encontrado con una señora, eso ha sido curioso, una señora que de repente ha empezado ella a hablar con nosotros porque hemos hecho... Esto es una anécdota que ha sucedido. Hay un edificio muy extraño que su fachada parece como si fueran somieres. Y la señora vive ahí y ha empezado a hablar con nosotros y se ha abierto, nos ha aconsejado, nos ha dicho el lugar donde se come los mejores molletes del mundo. Los mejores molletes del mundo.
Qué bueno, tío.
Es una señora que dice, yo no vivo aquí. Yo no soy de aquí, pero yo vivo aquí desde hace muchos años y ha visto que somos turistas y nos ha puesto al día de todos los lugares más, digamos, visitables, dignos de ver, de ahí de Antequera.
Uh-huh.
Y ha sido pues, hemos arrancado del último dolmen, que ha sido, hará tres cuartos de hora.
También, Paco, perdona que te interrumpa. La laguna de Fuente Piedra, la próxima vez que vayáis, también echarle un ojo, aunque está un poco más retirado. Pero es una zona de visión de ornitología. De allí se ven muchas especies de todo tipo y está súper chulo, en el campo agreste.
Allí es donde están los flamencos rosa, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Es bonito que ellos, sí, Fuente de Piedra. Esto está por Alameda, estoy viendo por Alameda.
Donde fuimos a los del Tempranillo, ¿no?
Maestro, eligieron esta última excursión como la última del año. Han hecho varias ya con Manzanares, has ido a varias con Manzanares. Esta es la última del año, con esta se despiden, con esta coronan esta serie de actividades que estuvieron realizando.
Bueno, la actividad de salir a sendero y visitar, mientras nos lo permita el tiempo, nosotros vamos a seguir saliendo, pero la última que hemos, digamos, terminado como reto que nos habíamos planteado era la coronación de los ocho picos de la provincia más alto de las ocho provincias de Andalucía. Y ese lo finalizamos la semana pasada, ¿fue?
Hace dos semanas en Huelva, en el Pico Monades, en Huelva.
Eso fue el último que hicimos. Empezamos por el Mulhacén, bueno, no me equivoco.
Empezamos en La Maroma, en Málaga, en La Maroma, en la sierra de Tejeda y Alhama, y terminamos en Bolades. El Mulhacén fue el segundo.
Han sido ocho picos durante dos meses que hemos tardado.
Ajá.
Y bueno, ha sido muy fructífero porque ha sido un reto que no podríamos imaginar que lo íbamos a conseguir.
No, por supuesto, sí, me encanta. Ahora, esa voz que se escucha, ¿es la de alguien de Manzanares, la del presidente, la de...?
Sí, buenas tardes, mira, soy Juan Bazán, y soy amigo ante todo de Paco,
uh-huh.
y sí, llevo la Asociación Histórico-Cultural Manzanares este por 1831.
Ajá. ¿Cuándo comenzó la asociación?
Bueno, la asociación, vamos, en marzo realizaremos, si el COVID lo permite, porque parece ser que el COVID está otra vez enseñando la patita, y pues si podemos realizarla, pues será la quinta edición en marzo en Estepona, la quinta edición, y la cual Paco tiene ya su adjudicado, para que se adapta a todo, es un camaleónico.
Ajá.
Y se adapta se adapta a todo. Lo mismo te hace de cura, que ¿quién? Te hace de liberal, o te hace de, en fin, de lo que
de bandolero, ¿no?
Requiera, de lo que requiera de bandolero, o de incluso de lo que requeramos para los eventos que hacemos, ¿no? Según el pueblo que vamos, porque visitamos muchos pueblos. Visitamos Grazalema, La Mesa con el Tempranillo, Cortes de la Frontera, Málaga capital, a Alhaurín de la Torre. Estuvimos esta semana pasada en Alhaurín de la Torre, uh-huh, con la Asociación Torrijos de Málaga. Y, en fin, hacemos una labor cultural donde llevamos a gala el nombre de Salvador Manzanares, que fue un liberal que murió en Estepona, en las estribaciones entre Naví, Igualeja y Estepona. Traicionado por los cabreros, pero está enterrado en un mausoleo en Estepona, en el cementerio viejo, con 17 hombres que iban con él, y dos de ellos están enterrados en Estepona, que eran de la partida de José María el Tempranillo, aquí en Estepona. Entonces, la historia, es que si la historia no la sacamos, a veces la historia local pasa de soslayo, ¿no? Y el tema este de las recreaciones te hace uh-huh, que la gente la vea en la calle.
Claro.
Y es muy bueno porque le pica la curiosidad, ¿no? Dice, bueno, esta gente, ¿quién son? Y ya empiezan. Y esto es como, esto tiene que ser como un martillo pilón, ¿no? Muchos uh-huh, años para que la historia de tu pueblo salga a flote y se conozca, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos la satisfacción de compartir a Paco con vosotros y con vuestras actividades. ¿Qué nos podéis decir de Paco? Porque nosotros lo conocemos y la gente lo conoce del mundo de la radio, pero ¿qué decir? Ya has dicho que tiene dotes actorales. ¿Qué otras cuestiones nos podrías contar en bueno, relación Paco, a la asociación?
Sí, bueno, Paco, ante todo, es una buena persona. Hay que conocerlo, hay que tratarlo y hay que darle su sitio y su cariño, porque es normal, ¿no? Él se adapta a todo, es muy servicial. Aparte, hombre, tiene sus días malos también, cuidado, pero para eso estamos nosotros. Yo muchas veces le ayudo mucho, le hablo mucho, mira, Paco, a esto, lo otro, y digo, tenemos tiempo para todo, para ir a tu iglesia, para venir con nosotros, para ir de sendero, y todo esto es que nos viene bien a todos, porque ir a la montaña un día bueno, y la verdad que tu alma, tu espíritu se libera, el aire te da en la cara sano, uh-huh, o sea, es que es bueno para todas las personas, del índole que sea, ¿no? Hombre, evidentemente, si te lo permiten, tus piernas, ¿no?
Sí, claro.
Claro, porque hay senderos que son muy duros, otros son más suaves, pero Paco es una persona que yo estoy contento con él, porque se adapta y es un tío que merece la pena. Y ¿qué te voy a contar? Pues está aquí delante. Vale. Pero que es muy, y además que se interesa por la cultura, cada día él quiere saber más cosas, en fin. Y bueno, y todas las cosas que os cuenta por los radios, lo que te cuente él es verdadero. Ahí no hay nada inventado. Todo lo que él te cuente es que lo ha vivido. Uh-huh, uh-huh. Porque según me cuenta muchas experiencias que hace con nosotros en esta radio, y dice que lo que cuenta es lo que vive. No, ahí no hay nada inventado.
Vale. Pues,
y hoy te he explicado muy bien la jornada que hemos
sí, hecho. Sí, con mucho detalle. Sí, nos quedó muy claro. Sí,
Más o menos te lo ha narrado todo tal como ha sido.
Vale. Pues, Juan, os agradecemos vuestra participación en la radio. Les agradecemos a la Asociación Manzanares lo que hace por la historia local, para que la gente conozca del lugar donde vive algo que no siempre está al alcance de sus manos y que forma parte de la tradición y de la cultura del lugar. Te agradecemos entonces tu participación también en la radio, y me gustaría que me pasases un segundo a Paco para despedirme de él. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias y felices Pascua, encantado de hablar con ustedes. Paco,
gracias. Adiós, felices fiestas, hasta luego.
Paco.
Sí, maestro. Para despedirnos nada más, te mandamos un abrazo.
Un fuerte abrazo.
En nuestro último programa del año. Y bueno, nos volvemos a encontrar nosotros. Yo te llamo por teléfono y nos encontramos nuevamente. ¿Sí?
Perfecto.
Un abrazo. Vale. Muchas gracias, Paco. Gracias. Claro. Hasta luego. Bueno, una muy interesante actividad la que desarrolla Paco al aire libre y que me invito a muchas personas que tienen una enfermedad mental a salir a caminar, a salir a tener contacto con la naturaleza y a disfrutar de ella, porque eso también son actividades terapéuticas, ¿no? Son actividades terapéuticas, no solamente relacionales, sino también terapéuticas, ¿no?
Sí, y bueno, después de esta interesante conversación, vamos a ir...
A un interesante tema musical.
Aún más interesante tema musical. Siempre superándonos. The Passenger, de Iggy Pop.
Bright and hollow sky. He sees the city asleep. stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la 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 la
la la la. AFESOL es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. En esta actividad, junto a nosotros, contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la Radio Solidaria.
El programa se llama Travesías, en plural. Siempre hablamos de la travesía que tiene que realizar la persona con enfermedad mental para integrarse a la sociedad, caminar hacia la integración. Pero hay otra travesía, que es la que tiene que realizar el oyente, que tiene que realizar la sociedad para ser más solidaria. En ese sentido pensábamos en un encuentro, en dos travesías, tanto del oyente o de la sociedad como de las personas con enfermedad mental, para encontrarse en un punto y, bueno, comprenderse mutuamente, ¿no? Es cierto, sin la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella, esto sería imposible. También sería imposible si no contásemos con personas como David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Gustavo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí en casa, esperando que me llaméis.
Bien, bueno, hace muy bien estar en tu casa porque Paco Campano está por la montaña y se está muriendo de frío.
Es que eres un aventurero.
Sí, él es un aventurero, exactamente. Bueno, hay gente que hace de su vida una aventura, subiendo montañas, haciendo recreaciones históricas como Paco, pero hay otras personas que hacen una aventura de la pintura, de la escritura, del saber vivir, de jugar al ajedrez, como por ejemplo tu caso, ¿no?
Sí.
Que no necesariamente, que se pueden vivir aventuras de mucho tipo, tipos, ¿no? Aventuras muy intensas también.
Sí, la mía es sedentaria.
Sí, pero hay veces que yo siento que te llevas el caballete a cuestas cuando vas a ver el mar, cuando estás caminando por el paseo marítimo, que, digamos, sedentaria en cierta forma, porque es cierto que tú también caminas bastante, por ejemplo.
Sí, camino mucho, sí. Camino unos 50 minutos diarios.
Vale, pues eso es lo que estamos proponiendo también en Travesías, ¿no? Una actividad física, no solo maxilar, sino física, que permita, vamos, estar en contacto con la naturaleza, como Paco, pero estar en contacto en nuestra ciudad con el aire del mar, con el mar, con la playa, con la arena, con el sol, en fin, con todas estas cosas que vienen a buscar personas desde miles de kilómetros, ¿no? Bueno, lo que sí tú encuentras siempre es un espacio para desarrollar la escritura, para escribir, para contarnos tus reflexiones, para decirnos qué es lo que sientes. Nos gustaría saber qué es lo que tienes preparado para hoy.
Sí, pues tengo un texto que se llama Diario Rojo. Uh-huh. Y son 4 días de lo que fue la creación de una de mis últimas caras pandémicas, que es más fotorrealista, y lo cuento ahora.
Vale.
Diario Rojo, lunes 6 de diciembre de 2021. Llevo ya tiempo pensando cómo afrontar mis próximas caras pandémicas. Ya he hecho un boceto y tengo las ideas claras en la cabeza. Ahora toca plasmarlas al papel. Para esta ocasión utilizo bolígrafos pilos normales y gel, de los colores rojo, negro, verde y azul. Son las 10:30 a.m. mientras escribo estas líneas de mi diario rojo, tomándome mi café cortado con su vasito de agua, por favor. Escucho la música ambiente mientras disfruto de los brillos blancos, en un día de mar de mañana soleado. A la tarde haré mi primera cara de mi último modelo, un tío senegalés africano de color. Su cara es súper expresiva. Disparé con mi móvil muy buenas fotos para mi nueva serie fotorrealista de salud mental Caras Pandémicas. Sigo pensando en los colores de los bolígrafos a emplear en el primer retrato de la serie. Quiero captar los tonos y la coloridad de una persona de color africana. La pose es extrema, una carcajada imposible con dientes perfectos de marfil. En fin, hoy es tarde, mañana temprano después de desayunar empiezo con fuerza a transmitir lo que la fotografía y el modelo me dicen. Martes 7 de diciembre de 2021, 13:45 p.m. Acabo de dar la primera capa de tinta china negra a mi primera cara. El resultado es entre comillas prometedor. Llevo toda la mañana dibujando y las texturas y el gesto está de sobra conseguido. Uff, música. Música es lo que ahora mismo estoy escuchando, es música. Tumbado en mi cama con la ropa de faena aún puesta. Me incorporo para fumarme un cigarrillo, beber agua, relajarme y descansar unas horas que a las 6:30 p.m. tengo cita en mi club de ajedrez Torreblanca frente al mar y el café vale 1,50 €. Soy un jugador muy rápido de ajedrez, pero no soy bueno. Juego partidas a 5, 3 y 2 minutos con reloj digital. Mañana remato mi retrato con bolígrafos rojo pilot y rojo gel. Miércoles 8 de diciembre de 2021, 12:45 p.m. Miro el trabajo hecho con orgullo, me cuesta empezar una nueva obra. Me encanta terminar mis trabajos, es la parte más divertida con la que más disfruto. 18 horas. He dado mi segunda capa por terminada con rojos. Estoy más que satisfecho con el resultado por el momento. Con los años me es más fácil dar una obra por terminada. Espero lo disfrutéis evitando sufrir cuando las cosas van saliendo mejor día a día. Día 4, último día. Estoy dibujando como si pintase. Me levanté hoy muy temprano y retoqué los negros y rojos de mi obra. Con el juego de dos tintas he plasmado en el papel la piel africana con toda su textura. He intentado explorar la psique y su personalidad observando mucho, pero mucho su fotografía. He controlado el medio y no he dejado que el medio me controle a mí. He echado unas muy buenas y fructíferas horas estos últimos días. Ya está, doy la obra por terminada. Queda más tarde para tomar un café con una amiga amigo en la playa de Torreblanca. Me despido de todos los que nos escucháis en travesías a través de Radio Televisión Marbella y Acesol. Hasta el año que viene. Un abrazo muy fuerte, David.
Bueno, pues precioso el texto así distribuido por hora y cómo se va realizando una obra parte por parte, ¿no?
Sí, muy interesante. La verdad es que el título es muy sugerente y cómo lo ha fragmentado y ves ya, en fin, con esa capacidad para describir que tiene David, uh-huh. cómo va elaborando poco a poco su obra, ¿no?
Vale, y ahora, ¿cómo sigue esta obra? ¿Ya has concluido con este...?
Ahora he terminado la primera cara, que es con que hice un boceto negro primero con negros y luego negros y rojos. Uh-huh. Y la siguiente es con azules y verdes. Y la tercera no la visualizo muy bien. Tengo que tener las dos primeras hechas para ver cómo va la tercera.
Ajá, o sea que todavía no está... En tu cabeza no está concluida esa parte.
No, esto es como el ajedrez. Hay jugadores que son capaces de jugar ciegas, hay partidas con los ojos vendados, hay jugadores que ven 5 movimientos, 4, 3. Yo ya el tercero ahí me pierdo. El primero y segundo los puedo ver claros, pero sobre todo porque el primero ya está hecho, voy al segundo y lo tengo más claro. Pero el tercero no, ahí vendrá parte de reflexión, ¿no? Uh-huh. Habrá que parar un poco, habrá que pensar, o a lo mejor cuando voy por el segundo veo las ideas, ¿sabes? No sé.
Uh-huh. Ahora, tú siempre haces primero la fotografía, luego dejas, te distancias un poco y empiezas a pintar, o puede ser que, por ejemplo, hagas la fotografía y empieces el cuadro inmediatamente.
No, hago la fotografía, luego uh-huh. observo mucho la fotografía. Uh-huh. Luego analizo, según la fotografía, qué medios y qué colores voy a emplear. Qué parte de su psique voy a destacar también, según, porque claro, la fotografía implica un modelo, en este caso. Es fotografía figurativa, entonces el modelo es muy importante que tengas una conexión con él de forma que las fotografías salgan naturales o artificiales, pero que capten algo. Uh-huh. En función de eso, escoges color, medios y formatos.
Claro, sí. ¿Y los modelos cómo surgen? ¿Los conoces?
Sí, yo estuve por Torreblanca a tomarme café hace 12 años por dos o tres sitios y gente se repite, vas conociendo gente y hay gente que tiene cara interesante, le propones el proyecto, se aceptan, pues lo haces.
Vale, bien. Pues las veces que hemos hecho las exposiciones se han tenido un éxito muy importante y estas pandémicas como me parece que nos van a permitir capitalizar en algo, artísticamente hablando, todo este pasaje no tan positivo, lleno de complejidad, de dolor, de dificultades, de estrés, de encierro, sí. ¿Qué significó, no?
Sí, yo por eso el nombre completo de la serie es Salud Mental, los puntos caras pandémicas, para enfatizar el lado psicológico de la pandemia.
Me parece muy muy interesante y creo que aporta algo a muchas otras cosas que se han dicho en relación a la pandemia y que todavía la pintura tiene mucho por decir en relación
sí,
a esto.
Sí, de una forma gráfica, sí.
Vale. Bueno, pues te agradecemos mucho, David, tu participación. En realidad, no sé si agradecértelo, porque tú también
feliz
tendrías
Navidad.
Que agradecer a nosotros.
Feliz Navidad,
porque...
feliz Navidad.
hacemos, ya nos agradecemos, ya.
Hacemos el programa desde varias puntas.
Sí, no, sí. Es en equipo.
Sí, exactamente. Tú lo has dicho. Bueno, pues sí, feliz Navidad, felicidades, saludos a los tuyos.
Venga, que pasé buenas fiestas todos.
Y nos volvemos a encontrar el año próximo.
Venga, muy bien.
Un abrazo, David.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos con nuestro tercer tema musical, Cerca de la Revolución, de Charly García.
Arrodillado a tus pies, pero si insisto,
Escuchábamos Cerca de la Revolución de Charly García. Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635 90 66 87. Repito, 635 90 66 87. Para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Bueno, y ahora tenemos una nota que podríamos decir. ¿Pueden los lemas positivos ser dañinos para la salud mental? El País saca una nota en donde subraya una frase de un lema positivo que dice: si luchas por ellos, conseguirás todos tus sueños. O sea, si luchas por tus sueños, conseguirás todos tus sueños, ¿sí? La idea de que luchando por tus sueños estos se consiguen, ¿es el engaño de la generación millennial o en realidad siempre lo fue? Esta pregunta se la realizan al psicólogo Miguel Ángel Risaldos, que contesta: no ha cambiado nada, este mensaje siempre ha sido un falso mito. Hay que aceptar que existe una parte injusta en la vida, por la que a veces nos tocan cosas negativas sin que hagamos nada para que vengan, y al contrario, cosas positivas por las que luchamos que no acaban de llegar nunca. Es verdad que si te esfuerzas, aumentas la probabilidad de conseguir aquello que tú quieres, pero no es una garantía absoluta el esforzarse para conseguir algo. Muchas de las cosas por las que peleamos no dependen solo de nosotros, aunque la sociedad nos ha transmitido que es así. Decimos que los jóvenes, o ya no tan jóvenes, de la llamada generación perdida son aquellos que más han tenido que manejar la frustración de no poder acceder a sus expectativas laborales. Y es cierto, pero también lo es que generaciones anteriores ni siquiera tuvieron la capacidad o la oportunidad de plantearse ciertos sueños o expectativas. No es que anteriores generaciones sí consiguieran todo lo que se proponían, más allá de una nada desdeñable mayor estabilidad familiar y laboral, dice el psicólogo, sino que el mensaje de luchar por tus sueños ha vivido su auge precisamente con la generación milénica, que además es la que más se ha dado de bruces con una compleja realidad. Lo peor es que parece que este tipo de lemas motivacionales sigue estando de moda, y no siempre con la mejor de las intenciones. Esta idea resulta muy motivadora y de hecho es muy usada por muchos vendedores de humo, dice Risaldos, porque la compramos con mucha facilidad. Videos en YouTube que prometen hacerte rico trabajando por libre desde tu casa, libros de autoayuda que prometen que puedes ser un empresario de éxito solo siguiendo 5 pasos, o incluso personas que te hacen llegar a creer que puedes curarte de una enfermedad solo con pensamientos positivos. El hecho de que, pese a la frustración generada, se siga difundiendo esta idea tiene un fondo de puro marketing. Existe una gran corriente al respecto, propiciada sobre todo por los gurús motivacionales, que no dejan de ser, bueno, unos charlatanes que tratan de vender su producto. Los profesionales de la salud mental habitualmente vemos a personas que consideran no están haciendo lo suficiente para conseguir aquello que quieren, y esto no siempre es así. Este tipo de pensamiento fomenta, dice el psicólogo, una baja tolerancia a la frustración. La psicóloga Verónica Vivero apunta otra cuestión con respecto a estos límites, a estos mensajes positivos. Otro de los problemas de fondo, dice ella, de estas ideas es que nos hace responsables de todo lo que nos pasa en la vida, lo bueno y lo malo, por suerte y por desgracia. Esto puede generar un narcisismo exacerbado, es decir, que la persona realmente crea que todo lo que se proponga en la vida será capaz de lograrlo, ya que tiene el control total de la situación y todo depende de ella. Algo totalmente falso, que genera grandes frustraciones y promete y problemas inter e intrapersonales cuando esto no resulta de esta forma. La psicóloga valora que este tipo de ideas, este tipo de lemas, también puede dar lugar a personalidades que interioricen la responsabilidad, haciendo que se sometan a una crítica dañina. Y ahí, aquí ya estamos entrando en el terreno de la lesión en la salud mental, ¿no? Esto nos lleva a cuestionarse cosas como, por ejemplo, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habrá mal en mí? La respuesta a estas preguntas acaba por ser un sentimiento de culpa difícil de sobrellevar. Los psicólogos hablamos de locus de control para explicar dónde situar el grado de responsabilidad de las situaciones de las personas, por las que atraviesan las personas. Hablamos de locus de control interno y de control externo. En el primer caso, en el interno, la persona atribuye sus éxitos a su persona, a su capacidad de trabajo y de dedicación. En el segundo, los éxitos son más una cuestión de contexto, de suerte, en fin, sociales. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La realidad, dice Vivero, es que en la mayoría de las ocasiones es una combinación de ambas. Además, en muchos casos lograrlo o no hacerlo no depende tanto del talento de uno, sino que es una cuestión de oportunidades y que ésta se dé o no. Al final, no es igual de fácil ser actriz viniendo de una familia de actores famosos que de un pueblo perdido en la estepa. El problema es que siempre nos comparamos con los casos de éxito, porque pocas veces no conocemos a la gran mayoría que se quedó en el camino. Bueno, esta era una idea que queríamos aportar acerca de las dificultades que tiene el tomar un lema positivo fuera de contexto y justamente no tener en cuenta que no solamente dependen las cosas del esfuerzo personal de uno, que es muy válido, sino que dependen de otras cuestiones, ¿no?
Sí, además hay los que han llegado a triunfar en muchos casos recalcan mucho sus etapas de fracaso anteriores, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Que no todo es un camino de rosas, evidentemente, y que ese positivismo infundado, pues más que beneficiar, perjudica en la mayoría de los casos.
Sí, hay veces en donde la idealización de los padres, hay veces que las frustraciones de los propios padres hacen que intenten que sus hijos cubran esas frustraciones, ¿no? Que su hijo juegue al fútbol como Messi, por ejemplo, en lugar de hacer que su hijo simplemente disfrute de ese deporte cuando lo practica, ¿no? En lugar de tratar de que su hijo sea el mejor del mundo.
Bueno, pues tenemos el tiempo un poco en contra. Podemos empezar por el rincón literario.
Y vamos, sí, empezamos con el rincón literario, que tenemos 5 minutos, así que empezamos con el rincón literario.
Sí, bueno, pues yo, para abreviar, he escrito un breve microrrelato titulado Gatling y Buda, y dice así: la clave radica en moverte despacio. No valen movimientos bruscos, es más bien flotar como una nube, y entonces te lanzas. Es una danza de pasos precisos por descubrir, que emerge desde el silencio, tan solo acompañada por la melodía de tu respiración. Elevas la katana más allá de tus hombros, la sujetan tus puños como una extensión más de ambos brazos, hasta que la dejas caer, de golpe, en un solo movimiento. Akori recordaba en estos funestos instantes las instrucciones de su maestro, el samurái Reki, octavo dan y uno de los 10 senseis de la liga budista. La batalla no había hecho más que empezar y con mal pie. Akori y los suyos se vieron envueltos en una lluvia de puntas de flecha venenosas. La armadura, una de las mejores de la prefectura, era distinguible por su coraza y su casco rojo bermellón de plumas blancas. Algunos reaccionaron bien. Eran una hueste experimentada que venía de luchar en la invasión de Kalato Deimei y de vérselas en las peores. Habían forjado un fabuloso espíritu combativo. Akori fue alcanzado por varias flechas, aunque solo una atravesó la férrea capa que lo protegía. En esas tuvo tiempo de avanzar y alcanzar con su hoja el cuello de un enemigo, cuya cabeza acabó rodando por el barro. El dragón rojo fue convocado, con una sola finalidad, el dar la vida por aquel páramo y las ignotas tierras del sol naciente, tierra natal de los últimos samuráis. Varios enemigos en un carromato jalaron una lona que cubría un extraño artilugio. De forma algo mecánica, comenzaron a manipular el artefacto, que era similar a un cañón, con una infinidad de pequeñas bocas. El giro de la manivela soltó una ráfaga de proyectiles que derribó parte del frente de avance de los samuráis. Ese ruido de casquillos, el atronador silbido producido por la máquina, sembraron el pánico y el desconcierto en los corazones de aquel último reducto de valientes. Allí, John Nelson, reportero de la BBC, asistía con su pesada cámara fotográfica en lo más alto de la verde colina, al desenlace de tal desigual batalla. La armadura saltó en pedazos y de repente Akori sintió el aliento sagrado en su interior, que se evaporaba, dotando de realidad a las prudentes palabras de su maestro. Allí estaba flotando en su flor de loto, a los pies del gran Buda.
Bueno, me encantó el texto. Es como como una división de tiempo, ¿no? Un antes, la tradición y la modernidad, ¿no? La máquina mecánica, ¿sí? Sí. Valga la redundancia. Me parece estupendo, el final siempre es sorprendente. Y uno, cuando escucha la palabra samurái, espera siempre la hazaña y la gran.
Sí,
y el gran combate.
Es un texto que lo que tú has dicho, ¿no? Mejor dicho, imposible. Mezcla ambas cosas, ¿no? La tecnología, la aparición de la tecnología y un poco el contraste, ¿no? Pero bueno.
Travesías, nos vamos, ¿eh? Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo. Los viernes de 5 a 6. Ya nos estamos despidiendo porque así es, son las 6. Hasta el año próximo. Escuchamos aquí Jarrett. Si no pudo escucharnos hoy en directo, recuerde que gracias a Radio Televisión Marbella, Travesía se repite los sábados a las 13. También puede escuchar los podcasts de los programas anteriores en la web de la emisora.
Como siempre, gracias por escucharnos durante este 2021. Recuerde que si cree que tiene un problema psicológico o emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Volveremos con Travesías el 14 de enero. Buen fin de semana. Felices fiestas y que todo sea para bien.
Gracias a todos.